When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sorry about that. Tenía unos problemas técnicos, cuál fue la razón por la que no pude terminar. Con esperanza se han arreglado, pero no estoy completamente seguro. Ya, pues, ahí me se percató, hay problemas del audio. No sabría decir por qué. No me había percatado de semejante problema, pero eso se brega para la próxima, con esperanza, y todo eso está al día. Pues, como ya dije el lunes, pues, no pudimos estar en vivo. Estamos en vivo hoy. Como se supone que estemos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m., tiempo por YouTube.com/Impacto Estelar. ImpactoEstelar.com. Al momento no ha habido mucho movimiento en términos de artículos. Estoy tratando de trabajar algo para garantizar por lo menos un artículo por día. Estamos trabajando algo para comenzar la semana que viene. O sea que estemos pendientes para todo eso. Mientras tanto, pues salieron los ratings de Puerto Rico. Ayer se publicó eso. Estamos al día con eso. Estamos preparados pues para la semana que viene. Ahí es donde vamos a movilizar las cosas y a lo mejor tenemos más artículos. Al igual que mejorar el audio, ¿no? No sé qué fue lo que pasó con todo esto. Temas de electricidad aquí. Pero eso es Luma, siendo Luma, como siempre. En el programa, pues no tan solo vamos a estar hablando del The Iron Sheik, también vamos a estar hablando de AEW. Acabamos de salir de Double or Nothing. especular de lo que va a pasar ahí. También hay boletos, movimientos no tan buenos con los boletos de AEW. Con los problemas del audio, no puedo resolverlo ahora. Ahora mismo, pues, conectado a los audífonos. Pues, fue algo que me percaté justo cuando fui en vivo. Eso lo voy a tener que bregar para la próxima. Porque si me pongo a bregar con ellos ahora, se desconecta todo y tengo que empezar desde cero. Quiero ir con ese trajín. Pero, esta noche vamos a estar grabando el Espíritu Podcast. Ya tenemos a Manu, quien fue seleccionado por la fanaticada del Espíritu Dojo para ser la persona a entrevistar. O sea que ya organizamos eso. Él va a estar esta noche listo. Vamos a estar grabando eso para que publiquen mañana en el canal de YouTube Espíritu Dojo. Sé que estén pendientes a eso allá en el Espíritu Dojo y todos sus medios sociales, etc. Términos de promoción, no hay mucho más que promover aquí. Suscribirse al podcast si no lo han hecho, denle a la campanita de like si no se han suscrito aquí al canal de YouTube, háganlo, denle like al video y todo eso. Vamos al mambo, vamos directo al mambo. Aparentemente, pues se reveló esta mañana que The Iron Sheik falleció. The Iron Sheik fue un ex campeón mundial de la WWE, él famosamente derrotó a Bob Backlund y le transicionó el campeonato a Hulk Hogan, y ahí fue donde comenzó pues la era famosa de Hulkamania, todo el movimiento con Hulk Hogan, el movimiento por parte de la WWF a convertirse en un territorio nacional en vez de simplemente uno territorial. Cuando Vince McMahon de ahora, el desgraciado que se coló de vuelta a la empresa, adquirió la empresa de su padre, James McMahon, padre de él. Él quería transicionar el campeonato de Bob Backlund, quien era el campeón elegido de Vince Sr., hacia su campeón elegido, cual era Hulk Hogan. Lo acabó de traer de la AWA, lo quería hacer campeón. Estaban como un año de su aparición en la película de Rocky y todo eso. Pero necesitaba un rudo. En esos tiempos territoriales no era común ver un técnico enfrentar a otro técnico. O sea, lo que hoy día pues llamamos el pase de la antorcha. Como vimos en NXT Stand and Deliver este año, de Bron Breakker a Carmelo Hayes, o como hemos visto en el pasado entre John Cena y Batista, cosas así. En verdad no se ve en el pasado ver un técnico contra otro técnico, o sea que necesitaba un grupo que le quitara el campeonato a un técnico para después perderlo y dárselo al otro técnico. Eso había pasado varias veces en WWF. Ivan Koloff famosamente le acabó la racha de 7 años a Bruno Sammartino. Infame. Reinado creo que fue como 3 semanas o algo así por el estilo antes de que Pedro Morales ganara el campeonato. Otro campeón transicional fue Stan Stasiak, quien le quitó el campeonato a Pedro Morales para después devolvérselo a Bruno Sammartino. Ahí pueden ver ese patrón de lo que llamaban en ese entonces el campeón transicional. Por eso era que le decían el término. Él era un campeón pues para facilitar ese movimiento de uno para largo término al otro campeón de largo término. Dan Stasiak le devolvió el campeonato a Bruno Sammartino y después de eso tuvimos el primer campeón a largo término rudo. Fue otro luchador que falleció hace poco en Billy Graham, Superstar Billy Graham. Bob Backlund le quitó el campeonato a Billy Graham y después de eso Iron Sheik se lo quita, tiene un reinado de un mes. Llega Hulk Hogan, le gana Madison Square Garden en Hulkamania Begins. Ahí tiene Hulk Hogan el famoso reinado de 3 años, el que está tratando de romper ahora con Roman Reigns y todo eso. Y por ahí empieza la era moderna de la WWF. Ahora la WWF. Todo eso facilitado por The Iron Sheik. Pero eso no es lo único que hizo The Iron Sheik. Él también era una gran figura en la escena territorial. Tuvo tiempo en la NWA, en World Class Championship Wrestling, Jim Crockett Promotions aquí en Puerto Rico, en la Capital Sports Promotion, WLC como la conocemos hoy día. Él en verdad no fue uno de capturar campeonatos, pero se la pasaba aquí de vez en cuando, después brincaba a otros territorios, sea World Class, Jim Crockett, etc. Eventualmente pues tuvo varias corridas en la WLF, por supuesto la segunda, que fue cuando se coronó campeón WLF. Tuvo una corrida bastante famosa en parejas con Nikolai Volkov, diablo, Nikolai Volkov. Fueron campeones en pareja, defendieron los campeonatos de la primera lucha de WrestleMania. Si me acuerdo correctamente, creo que fue Strikeforce que los destronó lucha de WrestleMania 1. No estoy completamente seguro. Pudo haber sido un squash, no me acuerdo. Hace años que yo no veo WrestleMania 1. Recuerdo haberlo visto, recuerdo ver este Strikeforce coronarse los campeones en pareja. Y o sea, él continuó teniendo trayectoria en la WWF, ¿sabes? Se unió para ser manejador de Sergeant Slaughter. Cuando se volvieron simpatizadores iraquíes, entre todo ese embeleco que WWF está tratando de hacer, tratar de capitalizar con la guerra del Golfo, no, cuadro. Y por supuesto, pues mucho más tarde, Iron Sheik fue famoso por esta entrevista donde pues él estaba muy molesto con un farmacéutico y insultó al farmacéutico de una manera tan y tan cómica y se ha puesto un meme inmortal. Pachamania ha hecho ese meme absolutamente famoso. Cierran todos sus episodios de Pachamania con el famoso clip de Iron Sheik gritando fucking bullshit al farmacéutico por no tener sus pastillas en mano y todo eso. Y pues todo el mundo conoce pues lo medio bocón que era Iron Sheik durante sus tiempos luego de su retiro. Sheik es visto como una enorme figura de lucha libre y también una imponente. Si han visto muchos de estos videos de Iron Sheik donde él toma estos clubs que se pueden como describirlo, unos bates básicamente. Son dos bates extremadamente pesados. Él los cogía y él se los trepaba por encima y los meneaba así para adelante, para atrás. Era una cosa increíble. Acto de fuerza increíble. Y esto era un acto rudo para él, específicamente la WWF, donde él retaba a otros luchadores a hacerlo, a los técnicos. Y lo cómico es que los técnicos nunca podían replicar la increíble fuerza que él tenía para hacer esa movida. Y en torno, ellos terminaban atacándolo a él, pero ven acá, si él es... Lo están atacando a él, no se supone que sea el rudo. ¿Por qué lo están atacando? Porque tú eres débil. Pero eso eran cosas de los 80, era extremadamente memorable. Sí, me acuerdo un vignette con él y Mean Gene, donde... No acuerdo el contexto. Yo lo que sé es que ellos están... O sea, Mean Gene está entrevistando a Iron Sheik, y Iron Sheik tiene gallina en jaula. Jaula bien chiquitita, estas gallinas están prácticamente incómodas en esa jaula. Y Iron Sheik saca una gallina y asusta a Mean Gene Okerlund con la gallina. Era comedia pura, pero yo siempre me acuerdo de ese vignette simplemente por lo absurdo que era. Gallina para una promo, ¿vale? Era algo memorable, pero Iron Sheik siempre era una tremenda personalidad. Una figura instrumental, especialmente para la WWF. Él fue que ayudó, facilitó esa transición de Vince McMahon Sr. a Vince McMahon Jr. y comenzó lo que conocemos como la era moderna, el Rock and Wrestling Connection, la era dorada de la WWE, quieran llamarlo, botinia, whatever. Él es instrumental para todo eso. Sin él y Hulk Hogan, existe la WWE para nada. Ayudó a llegar al nivel nacional. Siempre iba a pasar, pero él es el que lo facilitó, el que lo hizo posible. So, larga vida a una leyenda y que descanse en paz. Nunca es fácil hablar de esa clase de tema y tratar de hacerlo mejor de memoria también, de memoria. Pasando ahora a lo que se supone que estuviéramos hablando, vamos a hablar de AEW en el día de hoy. Dynamite esta noche en una cartelera bastante, ¿sabes? Como casi todos los miércoles siempre tienen una cartelera bien montada, pero saliendo de New Japan Pro Wrestling Dominion pasado fin de semana, anunciaron dos luchas oficiales para Forbidden Door. La primera, yo se lo dije la semana pasada, la primera iba a ser Will Ospreay contra Kenny Omega por el campeonato IWGP de los Estados Unidos. Y ya Ospreay está pisando el pie rudo, insultando a Canadá, a todos los luchadores famosos de Canadá, que los canadienses no dan para nada, que se hace lo otro. Es como que el show en Toronto, o sea, no es exactamente Winnipeg donde este Kenny Omega, pero o sea, es Canadá, va a estar ahí y pues ya está dándole el pie rudo. Yo se lo dije la semana pasada. Estoy bien seguro que Ospreay pierde esta lucha y tenemos la tercera lucha en All In. Ospreay lo ha dicho, eso es a 20 minutos de su casa. Y ahí va a tener la gran victoria sobre Kenny Omega. Es básico, básico. Y ya lo sabemos de AEW, cuando se trata de AEW, ellos siempre le encantan jugar para el pueblo natal del luchador. Kenny va para Canadá, Ospreay en Inglaterra. Basic. La otra lucha que anunciaron, esto fue después de la semiestelar de Dominion, donde Shota Umino, John Moxley y Claudio Castagnoli. Un Claudio Castagnoli que literalmente llegó 20 minutos antes de su lucha al Osaka Joe Hall para el show. Aparentemente tuvo problemas con el vuelo. Llegó a Japón, se desmontó del avión cuando el show estaba comenzando. My God. Y él corrió ese edificio, se preparó y tuvo una lucha semiestelar contra Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii y Hiroshi Tanahashi. Tuvieron una pelea. Moxley sangró. ¡Qué sorpresa! Moxley sangró. Luego de eso aparece un vignette en la pantalla grande donde vemos a Bryan Danielson en un desierto retando a Kazuchika Okada. Oh my God. Oh, wait. Se supone que vean eso. Wow. Lo han hecho oficial para Forbidden Door. Kazuchika Okada contra Bryan Danielson. Eso suena increíble, mano. Ahí, entre esas dos luchas nada más, ya tú tienes dos candidatos a la lucha del año. Ya Kenny y Ospreay tienen una. Ahora podemos tener otra con él. Pero Danielson y Okada. Oh my, yo no me quiero imaginar el resto. ¿Qué diablos más pueden montar en este show? Especular, mira el chat. Ya Jaime Andino tiene una idea. 100 Punk contra Kenta. Yo te soy honesto. Creo que venda tanto. Kenta, ¿sabes? Kenta es tremenda personalidad estos días, pero el hombre está de mal. Lo que son él y Tetsuya Naito, los dos están absolutamente demacrados. Ahora, lo que yo pienso que pueden hacer con 100 Punk es lo que se supone que fuera el año pasado. Eso era CM Punk contra Hiroshi Tanahashi por el campeonato mundial de la AEW. Esa era la lucha estelar que tenían planificado para el año pasado en Forbidden Door. Anunciado y todo antes de que seleccionara CM Punk el pie y todo eso. Llegamos a ver la interacción. Tristemente. Solamente llegó el anuncio inicial. Después llegó el Rampage. Después de Double or Nothing. Y se anunció la lesión al pie de CM Punk, tristemente. Pero yo creo que este año, o sea, Hiroshi Tanahashi no tiene nada que hacer. So, ¿por qué no hacer la lucha que se supone que no tiene el año pasado? Que era CM Punk, Hiroshi Tanahashi. Yo me quedé con las ganas del año pasado, honestamente. So, por mí, yo creo que eso es lo que deberían hacer con CM Punk. Darlo lo que no se supone que no tienen el año pasado. Otra persona que yo me tengo que preguntar, ¿van a hacer algo con el tiene que ser el campeón mundial de la IW, por supuesto? MJF. MJF pues ha salido criticando a New Japan, llamándolo independiente, que es lo otro. Obviamente es el personaje de él. Lo estoy tomando a pecho. Se supone que haga un heel. Pero la pregunta es, ¿él está haciendo estas promos porque ya hay planes para una lucha con él? ¿O simplemente no estará luchando en la cartelera? La cartelera ya está bien montada. Con estas dos luchas nada más, MJF, yo te lo tengo súper seguro que no hace la lucha general. So, ¿qué podrían hacer con MJF? Yo tendría una buena sugerencia. Yo iría con MJF a Tomohiro Ishii, el tercero de ese trío que pues ya vieron acción. Yo creo que sería un buen reto para MJF en el sentido de que es un luchador que viene de la escena independiente de Japón antes de que cayera en New Japan Pro Wrestling. Es necesariamente un luchador porque New Japan se va a molestar, porque no lo podemos tener perdiendo, que si es lo otro. Pero si es un luchador que si tú lo pones en el cuadrilátero con MJF, le va a sacar lo mejor que puede de él dentro del cuadrilátero. O sea, no es una lucha estelar, ya tú tienes dos, ¿para qué necesitas una tercera? Dale una lucha de oportunidad a MJF. Creo que esa sería una muy buena oportunidad. MJF, Hiro Ishii. Todo el mundo sabe que va a perder Ishii. Porque Ishii lo que siempre hace es perder y elevar al oponente. MJF de tirarse con un talento japonés. Jaime Andino tiene una sugerencia en el chat. House of Black contra House of Torture. Mira, aléjame, House of Torture. Eso es nivel WLC, esa gente. Ok. Yo no quiero ver a TikTok. Yo no quiero ver a Diablo Evil. Yo amaba a Evil cuando él empezó. Pero cuando se viró rudo, cuando se separó de los ingobernables y se unió a Bullet Club, que se volvió este exagerado cómico villano que solo hace trampa. Get it away. No lo quiero ver. Si tú quieres House of Black contra cualquier otro trío de New Japan, sure. Pero House of Torture, eso suena como eso mismo. Una tortura para mí. No sabría qué decir en términos de otras luchas. Tendríamos que hablar FTR contra Bishamon de nuevo por los tres campeonatos. AEW, campeonato de pareja Strong, campeonato de pareja de la IWGP. Yo creo que no. Porque o sea, FTR ya tuvieron su corrida con los campeonatos, o sea, los dos campeonatos, los perdieron. Y ahora es como que campeones contra campeones. Yo creo que eso los pone a ambas promociones en un lugar ligado y complicado. Yo no creo que quieran ir con esa dirección. A lo mejor The Acclaim contra Bishamon sería una buena idea. O sea, darle esa primera oportunidad a The Acclaim de para enfrentar un equipo japonés. Y Bishamon, ¿sabes? Uno puede relajarse a Hiroki Goto de ser el Dolph Ziggler japonés, pero él y Yoshihashi han sido una muy buena pareja. Muy, pero muy, muy buena. Es que tuvieron con FTR y con Aussie Open, fueron fantásticas. So, yo creo que si yo fuera a hacer otra lucha para el show, yo haría The Acclaimed contra Bishamon, campeonato de pareja de IWGP. Aunque pierda The Acclaimed, dice Chávez, es la oportunidad para ellos de exhibirse para el público japonés. ¿Tú te imaginas si en algún futuro vemos a The Acclaimed guiando en el Tokyo Dome? ¿Sabes? Max Castro haciendo un rap en el Tokyo Dome. Eso sería fenomenal. Tengan dinero de una pregunta: ¿con quién pondría a Adam Cole? Yo te soy honesto, yo mantendría a Adam Cole alejado del show. Porque yo creo que Adam Cole ya se han rumorado que los planes son tener a MJF y Adam Cole en un feudo. Y yo creo que si tú pones algo entre medio con Adam Cole, ¿sabes? Por tener algo interpromocional con New Japan, yo creo que eso interfería. Porque ¿qué va a hacer? Adam Cole ganaría contra algún show random de New Japan. O sea, no creo que cuadre en términos de historia. Pero lo mejor sería mantener a Adam Cole pues alejado, que él observe lo que se acaba de hacer MJF en el show. Y después de eso, tenemos el feudo de Adam Cole y MJF. Sea en All Out o en Ruta, algún otro evento, algo super estilo. Pero yo no lo tendría en Forbidden Door. Porque si vamos a revisitar algo de Adam Cole con New Japan, sería la lucha con Jay White. Yo no sé por qué AEW no ha hecho nada en términos de empujar esa idea de Jay White contra Adam Cole. O algo así, se han mantenido completamente de esa idea. Yo creo que con una pérdida de tiempo hubiera dicho empujar ese feudo de Jay White y Adam Cole, pero no quieren. Van directo con Cole al campeonato. Fine, dejamos eso para más tarde. Pero eso es lo que yo opino al respecto. Otro anuncio que hizo New Japan saliendo de Dominion fue de Eddie Kingston, que va a ser parte del G1 Climax. Me da gracia porque cuando enseñan la gráfica de Eddie Kingston, él tiene el banner de AEW. Es como que en historia, él renunció a AEW para irse exclusivo a Ring of Honor. New Japan no hizo caso a eso. Y Kingston pues también va a estar luchando en los shows de New Japan para el 4 y el 5 de julio en Korakuen Hall. Celebren el Día de la Independencia. O sea, es raro cuando Puerto Rico celebra el Día de la Independencia Americana, pero cuando Japón lo está haciendo, ¿qué? ¿What? Ok. Ya ellos, supongo, pero sí están celebrando el Día de la Independencia Americana en Japón este año. Weird. Una decisión bien rara. Para esos shows, ustedes se van para Japón. Ok, lo que ustedes digan. Los boletos de AEW Collision. Ya se hizo oficial CM Punk. Va a ser parte del elenco de AEW Collision. So, ¿pensarías que eso iba a mover la boletería? Oh, papá. Los boletos no se han movido. Afuera de Chicago, la única fecha que tiene boletos, o sea, que se pueden llamar exitosos para AEW, es el 22 de julio en Newark, New Jersey, cuando vuelvan al Prudential Center. Vendido ahí 3,731 boletos de 4,836. Eso es, o sea, de aquí a julio, a finales de julio, probablemente va a ser una venta total. Probable. Pero cuando uno observa todas las otras fechas, que son fechas en Canadá, en Regina, en Hamilton, en Toronto. O sea, ellos tienen Forbidden Door en Toronto. Tienen Dynamite en Toronto. Pero Collision no mueve un carajo los boletos. Para Toronto, lo único que han vendido es 1,600. fecha de Hamilton, 29 de junio, para Collision. 650 boletos para un edificio seteado para 2,500. Para Regina, el 8 de julio, 1,300 boletos para un setup de 2,300. Oh my God, ahí tú puedes ver las consecuencias de las acciones de CM Punk. Ahora, puede, esto sí estamos viendo el lado optimista. Puede ser la consecuencia del maltrato de Rampage. Los fanáticos vean esta idea de tener otro show en Collision y digan, mira, yo no estoy vendido hasta que yo vea de qué se trata este show. Es posible que simplemente piensen, ah, va a ser otro Rampage. Muchas que pueden ser buenas, pero no tienen nada que ver con la historia. Y ahí pueden ver las consecuencias de todo eso. O sea, eso es una falla fuerte en parte de IW y también por parte de CM Punk. Se ha dicho un montón de veces en este podcast, uno puede hablar de que si CM Punk tenía razón, que si Elite de esto, que si otro, no importa. Lo que sí importa es lo que CM Punk hizo frente a las cámaras. Una de las consecuencias. CM Punk, al momento, es el draw que se esperaba. Eso puede que cambie. A lo mejor él se acomoda, se pone para lo suyo y mejora su comportamiento, el fanático le responde. Y sube la venta de boletos cuando vean el primer Collision en Chicago. Eso es posible. Ahora, y se pueden ver las consecuencias del maltrato de Rampage por parte de AEW. He dicho esto un montón de veces, Rampage, me gusta el concepto y todo esto, pero o sea, yo soy un fanático hardcore. De lo más hardcore que hay. Eso no equivale a todo fanático que ve AEW. Pero hay que ser honesto, han maltratado el show. Lo han dejado de caer y los fanáticos se han percatado de eso. Y ahí tienen las consecuencias al respecto. Con los boletos de Collision. Donde los fanáticos o no están convencidos o es que simplemente es Canadá. Posible, porque el show que está vendiendo bien es New Jersey. Cuando vuelven a los Estados Unidos. Pero por ahora, para ese debut, oh my God. Mal tiempo para irse para Canadá. Esa fecha, pero. Aquí en el chat, Jaime Andino comenta, yo puedo poner a Jay White, Juice Robinson y el Fantasma. Jay White y Juice Robinson versus el Fantasma y David Finley. No se supone que el Fantasma estuviera separándose de David Finley, porque ya Finley ha remodelado por completo el Bullet Club. Ha ido a Carl Fredericks, a Alex Coughlin, a Gabriel Kidd, y se me olvidó lo otro. Están remodelando por completo el Bullet Club con cara nueva. Yo creo que el Fantasma se va a separar de ellos y va a terminar de vuelta. O sea, no sé cómo van a hacer la maniobra. De vuelta con Jay White. No sé si firmará con IW o algo así por el estilo, pero yo creo que se separa el gol. ¿Crees que en algún momento CM Punk y The Elite trabajan juntos y dejar sus problemas personales? El optimista en mí me gustaría decir que sí. Eventualmente, pues CM Punk va a encontrar la oportunidad y el contrario va a tener que arrodillarse y besarle los pies llenos de tachuelas de Nick Jackson. De ahí le disculpo por la pendeja que hizo. Y después de eso, pues todos hacen dinero y todos se hacen felices. Con esperanza, eso es lo que pasa. Mucha gente habla que si de Elite, que si es lo otro. Primero que todo, CM Punk tiró puño. Segundo que todo, CM Punk fue el que estaba faltando respeto en cámara, en vivo. Hay que tener eso en mente. Y, ¿sabes? Yo no sé ustedes, pero si yo me enredo a pelear con alguien que, ¿sabes? Sin provocación me viene a caer a puño a mí, ¿para qué carajo yo quiero interactuar con esa persona? Puede que la cosa cambie. Puede que la cosa cambie y se pidan disculpas y todo eso, pero ese es mi punto de vista. Lo importante es vender el primer show, dice Jaime Andino. Bueno, ¿sabes? Es verdad, pero no es el mismo AEW que con meramente anunciar su presencia. Penadamente, ya el público sabe que si no es Dynamite y no es un pay-per-view, es increíble porque los house shows se están moviendo bastante bien. Pero para los Rampages últimamente, cuando estaban alejados de Dynamite, no se grabaron la misma noche, no estaban vendiendo de la misma manera. Se percataron. Page no es tan importante como Dynamite. Por los primeros Collisions y ven que cómo es la cosa, dicen, ok, es importante que Rampage, vamos para el show. Y mejore la boletería, es posible. Pero, o sea, estamos viendo las consecuencias del efecto del maltrato de Rampage. Y todo eso. Pero me comenta, Evi, estoy un poco confundido con respecto a los campeonatos mundiales mundiales de WWE. Hay 4 campeonatos mundiales ahora. A Roman le dieron dorado. Actualmente en WWE hay 2 campeonatos. El campeonato mundial completo que tiene Seth Rollins y el campeonato indiscutible unificado de la WWE Universal que tiene Roman Reigns. Roman oficialmente ha unificado el campeonato universal y el campeonato de la WWE. El nuevo campeonato que se le otorgó es simplemente para que no esté cargando con toda la... Se va a representar ambos campeonatos. Eventualmente yo estoy bien seguro que se van a cansar del nombre ridículo que tienen y va a ser el campeonato WWE. Pero Roman oficialmente solamente tiene un campeonato. Ya el Universal y el de la WWE han sido mezclados a solo one title. Tiene, no hace un carajo de sentido. Nada. Pero esa es la explicación oficial de ellos. Yo lo entiendo que en verdad como que es bien confuso. Él tenía 2 campeonatos, pero insistían que estaban unificados. Ahora le dan este tercer campeonato que dice indiscutible. Eso es lo más brutal de todo esto. Producen este campeonato nuevo, dorado, by the way, cual yo lo dije la semana pasada, justo antes de SmackDown, que iban a introducir un campeonato dorado. Yo lo dije por joder y terminó pasando. Producen este nuevo campeonato dorado y el campeonato lee WWE Undisputed Championship. Pero como que, pero ven acá. El campeonato mundial no se supone que sea, ya eso está disputado. ¿Cómo diablos va a tener un campeonato indiscutible y otro campeonato mundial a la vez? It's stupid. Es estúpido, no hace un demonio de sentido. Lo lógico hubiera sido Triple H introducir, mira, este es el nuevo campeonato de la WWE. Estos 2 títulos ya son unificados y van a ser representados por esta correa, fin de cuento. Eso no es lo que pasó, el título dice indiscutible. ¿Cómo va a ser indiscutible si el otro show tiene un campeonato mundial? Por eso fue que lo introducieron. Triple H lo dijo, vamos a disputar los campeonatos. Jaime Andino dice, yo quisiera ver a un Punk hacer las cosas bien y no volver a caer en lo mismo. Yo también. Pero yo también quiero lo mismo Jeff Hardy, pero ¿cuántas veces Jeff Hardy se embojacha? Jaime Andino también comenta, cuando hay crisis de boletos en IW, en Facebook veo emojis de risa, pero para los de WWE veo tristeza. Pues eso es parte del tribalismo, es un problema grave. Y yo lo he dicho, ambas empresas tienen sus fallas. Y acabamos de hablar de las fallas de IW. WWE pues tiene la suya. En verdad no quiero entrar mucho en detalle con todo eso, porque tiene que ver con The Bloodline y todo eso, pero WWE pues está viendo mucho éxito ahora mismo con sus boletos, pues, ¿sabes? Fantástico. Porque eso era un problema un par de años atrás. Ahora han mejorado un montón. Es tremendo. Y WWE tiene todo el potencial de hacer lo mismo. Pero tienen que apretar con la producción. Tienen que demostrar que Collision no va a hacer lo mismo que Rampage. Triple H se cortó las patas con ese título, dice Jaime. Absolutamente. ¿Sabes? Cuando él introdujo el campeonato en Raw, él dijo no, que si Roman no quiere defenderlo, Roman es un pago, no sirve para nada. Y después sale en SmackDown y le da un nuevo campeonato a Roman. Es como que, diablo, mano, tú eres el mejor del mundo. Campeonato. Estás contradiciendo, hombre. Es de Puerto Rico. Hay un show de Julio en SmackDown en el que se anuncia Rollins vs. Priest por el título. Sí, lo vi hoy. Yo creo que el show era Madison Square Garden, no estoy completamente seguro de eso, pero yo vi la gráfica y es un segmento dark, o sea, oscuro. Después de que acaben las grabaciones, van a tener esa lucha. Es algo típico. Lo que no es típico es que sea de otra marca. Pero hace poco tuvieron a Cody Rhodes luchando en SmackDown para el segmento oscuro. Yo no entiendo por qué diablo. Es SmackDown, brother. Tú no tienes un luchador que puede... problema de enfocarse en Roman Reigns nada más. Tienen la falla. Enfocarse con Roman Reigns nada más es como que diablo, ahora tenemos que coger a Cody Rhodes y a Seth Rollins prestado de Raw. Le han cortado las patas al resto del roster. Y tiene falla de WWE en que la obsesión con Roman Reigns le ha cortado las patas a todo el mundo. También lo comenta, CM Punk versus Jay White no sería malo. Jay White es fantástico en el micrófono. A ver esa lucha, sin duda alguna. Bueno, la lucha no, la batalla en las promos. Yo no estoy seguro si es porque el cuadrilátero. Ese contrallado llegó al punto donde cualquier cosa se lesionaba. CM Punk lo ames o lo odies, el tipo atrae atención positiva o negativamente. Vamos a ver si atrae positiva, porque ahora mismo está un poco negativa y nada más. Hay que mover esa boletería. So, vamos a ver, espero ver ese movimiento positivo cuando comience Collision. Pero vamos a tomar el brequecito. Regresamos en breve para hablar de Monday Night Raw y un poco de Puerto Rico, previa al Dynamite y después concluir el show. Esto es Radio Estelar. Regresamos.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Forbidden note. Bunny, no, tú quieres hacer ese anuncio todo junto. Ok, decir, mira, vamos a pasar una semana entera en Puerto Rico. O sea, lo hacen con su otro evento. Money in the Bank, que va a ser en O2 Arena en Londres, ya lo han anunciado. El SmackDown el día antes va a ser ahí mismo. Cuando tienen su Big Four, que son en una ciudad específica, tienes tu Raw y tu SmackDown determinados a estar en esa misma ciudad. En muchos casos, lo hemos visto. O sea, cuando también tienen TakeOver, lo anunciaron todo de cantazo. O sea que me estaría bien, pero bien, bien raro que anuncien Backlash para Puerto Rico y tiempo después también añadan Raw y SmackDown. Se me haría bien raro. No es decir que no vaya a pasar, porque ya yo cometí ese error como sendo morón y me tuve que tragar las palabras. Pero sería extremadamente raro que lo haga.
¡Ay, qué bruto focalicero!
Saludos fanáticos de la lucha libre, este es Chris Mendoza para exhortarle a que todos los miércoles a 6 de la tarde sintonicen el Espíritu Podcast, un programa diseñado para que se enteren sobre todo lo que está ocurriendo en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, información de los eventos, análisis, entrevistas junto a Chris Mendoza y Avi Morales todos los miércoles a 6 de la tarde, no se lo pierdan.
Que pues este viernes no vamos a estar en vivo porque tengo otros compromisos, pero ya para el lunes, semana que viene, pues debe estar todo de vuelta a la normalidad y podemos tener nuestros programas miércoles y viernes y todo eso. Acabaron de ver la promo de Chris Mendoza para el Espíritu Podcast, se va a estar grabando esta noche, luego de este show lo vamos a estar grabando, vamos a tener a Manu invitado especial y se va a estar pues en el Espíritu Podcast en el canal oficial de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Si no se han suscrito allá, suscríbanse, a ver si los ayudamos al fin llegar a 1,000 suscriptores. Si no, pues suscríbanse al podcast vía Spotify, ahí está disponible, lo reciben todos los miércoles, que técnicamente mañana hay que salir podcast y todo eso, pero anyway. Monday Night Raw vio la primera defensa en televisión del campeonato completo mundial que Seth Rollins ganó en Night of Champions. Aparentemente es una versión completamente distinta al campeonato original que habían introducido en el 2002. Triple H ganó 5 veces, el que Batista ganó como 5 veces, Edge ganó como 5 veces y todo eso. Son dos linajes distintos. Mira, como vimos con el otro campeonato que tiene Roman Reigns, no le vale madre los linajes. Que no le vale madre. Ellos hacen lo que sea, por más ilógico que sea, whatever. El punto es que Seth Rollins y Damian Priest tuvieron una lucha bastante buena. El booking de la lucha no hacía mucho sentido porque la semana previa Damian Priest fue planchado por Seth Rollins en una lucha en parejas. Como que, pero si Damian Priest iba a retar por el título, que no ganó. Como que la pareja de Seth era AJ Styles. AJ no está en feudo, si por el estilo, ¿sabes? ¿Por qué tenemos que proteger a AJ? ¿Por qué tuvimos que planchar a Damian para que él retara después al campeonato mundial? No hacía mucho sentido. Más ilógico cuando consideras que aparentemente la lucha para Money in the Bank muy probablemente va a ser Finn Balor retando a Seth Rollins. Esto fue pues, Seth estaba antagonizando a Finn Balor antes de la lucha de Damian Priest, sacándole en cara, hey, cuando nosotros nos enfrentamos por el campeonato, tú lo ganaste, pero lo perdiste rápidamente por lesión. Mi reinado ya es más largo que el tuyo. Y también pues Seth Rollins retó a Damian Priest a luchar solo, sin ayuda de Balor. Priest aceptó. Pero cuando llega la lucha titular, Finn Balor marcha a ringside. Y eso molestó a Damian Priest. Como que están creando tensión ahí. Separarán a los dos. Sacarán a Damian Priest del Judgment Day. Podrían traer otro miembro. O sea, se han visto ya los hints, los rumores de JD McDonagh, quien es estudiante de Finn Balor. Haría sentido ponerlo en el grupo. Pero yo no sacaría a Damian Priest. Yo lo mantendría en el grupo. Es que, o sea, técnico ya hay. Ya tenemos a Seth Rollins. Tenemos a Cody Rhodes. O sea, ¿dónde va a estar Priest? La escena intermedia. Él ya estaba ahí. Él ya fue campeón de los Estados Unidos. Ya tuvo una corrida en la escena intermedia. O sea, virarse técnico, yo creo que le haría más daño ahora mismo a Damian Priest que otra cosa. Pero Seth Rollins lo derrotó. Lo planchó luego del curb stomp y todo eso. Muy probablemente va a un pop money in the bank. Finn Balor retándolo. Otra lucha que parecemos tener en camino para Money in the Bank es Cody Rhodes contra Dominic Mysterio. Cody Rhodes fue invitado en Miz TV, haciendo la suya, antagonizándolo y eso, y él llamó a otro luchador de segunda generación, cual fue Dominic. Y Dominic y Cody pues tienen un intercambio. Dominic le da un bofetón en la nuca a Cody y después se esconde detrás de Rhea Ripley. O sea que muy probablemente vamos a ver Cody Rhodes contra Dominic en Money in the Bank. Ahora yo espero que ese público inglés se haya olvidado del feudo de Cody Rhodes con Anthony Ogogo en AEW. No lo van a odiar bastante. Pero también como que abriendo las puertas para la posible llegada de Brandi Rhodes. Mira, yo te soy honesto, a mí no me interesa ver a Brandi Rhodes en televisión. Ella era absolutamente fatal en Ring of Honor, en Impact, fue un abismo en AEW. Todavía me acuerdo esa última promo que tuvo ella contra Dan Lambert. Cacho, era tan y tan confusa la promo que ella tuvo con Dan Lambert antes de que se fuera AJ Cody de AEW. O sea, yo no quiero ver a Brandi para nada. Personalidad. No me interesa. Encima de eso es que se supone que ella sea un reto para Rhea Ripley, ¿de verdad? Interesante. Yo espero que eso empuje por Twitter, no lleguen a nada y que solamente sea Dominic y Cody en el cuadrilátero y nada más. No tenga una mixa ni algo así por el estilo. Yo no quiero a Brandi Rhodes en WWE para nada. Interesa. Y pues también en el show pues vimos a Gunther derrotar a Kevin Owens en una lucha no titular. Un par de cosas raras. Primero que todo, que Gunther contra Kevin Owens, cero promoción. Era una lucha no titular. Y Gunther ganó con un schoolboy. Like Gunther se supone que sea una bestia dominante. No es para estar ganando con trampas como esa, ganando por suerte y cosas así. Eso fue un booking bien raro. No sé si es que querían mantener a Kevin Owens fuerte. Como que, pero si lo querían mantener fuerte, va a ser la lucha. Entonces, podría abrir la puerta pues para Sami Zayn enfrentando a Gunther, pero parece que vamos más para Matt Riddle enfrentando a Gunther. Pues yo te soy honesto, eso suena como una extremadamente fantástica lucha. Para el que no conozca, Matt Riddle y Gunther son rivales de la escena hacer lo que fueron en esa escena, podría tener fantástica lucha en el Money. So, si me va a dar esa lucha en el pay-per-view, estoy totalmente a favor de esa idea. Pero eso fue lo principal de Monday Night Raw este pasado lunes. Prero ve en el chat, comenta, cada vez que hay un mes TV cambia el canal porque siempre pasa lo mismo. Se burlan de las pelotas del mes, les habla bien en el invitado y al final termina en el suelo. Sí, bien repetitivo. Y siempre tiene, cada vez que The Miz tiene una edición de Miz TV, él siempre dice, es una edición especial, porque nadie le ha dicho este zángano, que si todo es especial significa que nada es especial. Y se lo dice. Pero sí, The Miz TV es extremadamente repetitivo. Ese segmento. Pasando ahora a Puerto Rico, yo quería hablar un poquito de esto. No pude ver los shows de este fin de semana, tristemente estaba ocupado y todo eso, pero hay que hablar de la asistencia de Ido Lua. Era su show sin piedad este pasado fin de semana en el Víctor Marchand. Yo comenté esto en mi artículo este reciente en los ratings de Puerto Rico, en el resumen de Puerto Rico y todo eso. Es como que el Víctor Marchand, papi, ahí nadie prospera. Sea Ido Lua, sea Ground Zero, sea WLC, si un show de lucha libre se da en el Víctor Marchand, tengan por seguro, ténganlo por seguro que si un show se da en el Víctor Marchand de Vega Alta, no espera para nada. Ahí pueden ver la asistencia de Ido Lua, se están bajando a unos niveles peligrosos. Pero no se puede decir más que él más que la sede. No se puede decir que es más que la sede. Que también Ido Lua, esto lo he dicho ya por varias semanas, el booking de Ido Lua se ha vuelto pero más ilógico de lo normal. Tienes luchas donde hay estipulaciones de que si el ganador va a ser primer contendiente, algún campeonato, y después las contradices para tu próxima cartera. Fuimos, Mike Mendoza derrota a Mick Mercer por una oportunidad de campeonato mundial, pero en vez de la lucha titular en el próximo evento es Romeo Quevedo contra Nietzsche. Acabamos de ver hace poco, Roxy derrota a Natalia Pérez por una oportunidad. Y no, tiene que estar. Pero la lucha del próximo show era Nair Robles contra Cristal. Entonces, ¿para qué carajo tienes esta lucha de primer contendiente si no le das seguimiento inmediato? ¿Quieres prolongar la lucha? Pues busca otra manera de setearlas. Porque lo que estás haciendo es confundiendo al fanático. Le estás diciendo más de lo normal que el resultado no importa porque la lucha titular ni va a tener ningún participante. Eso es lo que estás logrando. Encima de que ya hay, si una lucha estelar, casi siempre ve interferencia, no contest para el final, una descalificación, ¿sabes? Lo vimos entre Pedro Portillo y Mike Mendoza cuando estaban peleando, ¿sabes? Mike está a punto de derrotar a Pedro Portillo, aparece una persona para la descalificación. Entonces, ¿para qué carajo? ¡Chal! Estás diciendo que los finales no importan. Eso podía haber funcionado en el pasado, pero claramente no está funcionando ahora. Lo estás viendo la asistencia. Se están yendo. No les importa. En vez de apretar eso, lo que hace Ido Lua son otras ideas, como que tirar todo contra la pared en vez de simplemente enfocarnos en un plan a largo plazo y llegar a esa meta. Tirar todo contra la pared. O sea, ellos tienen que apretar ese buque. Y no es apretar como mucha gente dice, ah, cosas están pasando, ah, están apretando. Oh no. Oh no. O sea, llevamos meses de feudo dando vuelta. Pedro Portillo introduce, o sea, primero Pedro Portillo llega como la gran amenaza. Después él trae a otra amenaza, que era Cuervo. Tiene una tercera amenaza, como que, pero Dios mío, hay que ver que él está trayendo su gente del AOE, pero ¿será algo más creativo? El público está bajando. Aquí no hay prueba de ni siquiera los femeninos, honestamente. Resalta, es como que Money in the Bank, o sea, los ganadores nunca son tomados en serio. Después ganan los títulos, o sea, y pasa como el año pasado con Liv Morgan. Gana el título por pura suerte, el booking lo afecta completo porque la pintaste como una cobarde y el reinado no va a ganar. Y después Liv Morgan es completamente olvidada. Después tiene lo que pasó con Austin Theory. Pues, diablo, que si no, eso no fue un desastre y medio. Austin Theory fue un desastre. Biggie fue un desastre por culpa de ellos mismos. Que nadie los manda a tener a Roman Reigns derrotando a los Ring. Otis fue desastre y medio. No hemos tenido un buen Money in the Bank, ni masculino ni femenino, en años. El concepto, o sea, para mí no me interesa quién gane Money in the Bank. Porque probablemente van a tener un reinado de corto plazo. El reinado no va a ser muy bueno. Y en ruta a que ganen esos campeonatos, si es que lo ganan, van a ser perder y perder y perder y perder. Listo, el patrón. LA Knight deben darle el push que no le dieron a Mr. Kennedy. Yo entiendo que LA Knight tiene un montón de fanáticos. Mira, yo he visto LA Knight desde que era Eli Drake en Impact Wrestling. Me acuerdo hasta de su debut. Cuando él estaba junto a Drew McIntyre y a Tangaloa. Yo era parte de un grupo que estaba posicionando, creo que era Matt Hardy para ese entonces en Impact Wrestling. Debutaron un poco después. Drew McIntyre gana el campeonato de Impact. LA Knight se separa, se vira rudo, es que le empieza su gimmick que vemos hoy día, ¿sabes? Dummy, yeah. Señalando al público y todo eso. Y, ¿sabes? He podido ver el crecimiento de LA Knight. Y en Triple A, donde, oh my God. Entonces, soy honesto. Yo no he visto una muy buena lucha de LA. Él es muy buena personalidad, pero dentro del cuadrilátero, o sea, sacar una buena lucha de él. La mejor lucha que he visto de LA Knight fue contra Alberto el Patrón. Si no me equivoco, o sea, fue un show en Toronto con como 200 personas y para sacar una buena lucha de LA Knight le tomó a Alberto el Patrón. Pero en términos de personalidad, él siempre ha sido muy, obviamente lo estamos viendo ahora mismo, porque el tipo está pegando como un pie con bola, a pesar de que WWE no hace nada con él. Yo creo que Mr. Kennedy es una buena comparación, porque Kennedy tampoco era gran maravilla en el cuadrilátero, pero tenía una buena personalidad. Eso es una buena comparación ahí por Hartman. Que le den un push, pues, sí. Pero de nuevo, para Money in the Bank, iba a destronar a Roman Reigns. Y nadie debería destronar a Seth Rollins. Si Roman Reigns va a estar a largo plazo, Seth Rollins también debería estar a largo plazo. Yo creo que más legítimo es la maleta de Money in the Bank que yo tengo ahí atrás ahora. So, o sea, a lo mejor aguantar a LA Knight, darle un reinado como Unidos serían, o sea, él sería mucho mejor que Austin Theory ahora mismo. Sin duda. Vamos a previar el Dynamite antes de concluir el show, ya son las 8. EW Dynamite esta noche pues, van a estar haciendo, anunciando la primera lucha estelar de Collision. Yo estimo que va a involucrar a CM Punk o va a ser una defensa titular por parte de MJF. Una de esas dos cosas obligado tiene que ser para mover el soporte. Obligado. Es CM Punk en una lucha, dudo que vaya a ser titular después de la pendeja que hizo la última vez. O MJF defiende el campeonato mundial de la AEW para así decirle a la gente: esto es un show en serio. Porque lo ha dicho MJF en televisión, no aparece en Rampage para nada. Lo ha hecho parte de su personaje en televisión. Para irle a la contraria, yo diría: pues MJF defiende el campeonato en Collision. Así es fácil. Orange Cassidy defendiendo el campeonato internacional contra Swerve Strickland. Hay mucha gente a favor de Swerve Strickland ganando el campeonato. Yo no estoy en contra de la idea, pero yo preferiría mantener a Orange Cassidy de campeón. Ha sido demasiado bueno. Yo diría, sigue con él. Que se joda. Vamos a largo plazo con Orange Cassidy. Pero yo no estaría tan si Swerve gana el campeonato. Y Stark se enfrenta a Jay White. Con esperanza eso acaba este feudo. Cual ha sido una obstrucción para los dos. No ha sido un buen feudo para nada. También. Estos dos pueden ser mucho, mucho mejor. Y han anunciado también Jungle Boy, Jack Perry y Hook enfrentando a la facción ingobernable en una lucha de tornado. Yo creo que eso de Andrade. Él abre la puerta para eso. Creo que vamos a ver el regreso de Andrade esta noche en AEW Dynamite. Pero yo creo que es un cero perfecto. Una lucha sin reglas. Acción ingobernable, pues abre un feudo ahí. Andrade contra Jungle Boy. Posible. Y también le da algo al fin a Rush para hacer. A Rush ahí no hace nada con él. Pero eso es AEW esta noche, que ya está comenzando. Ya estamos a las 8:02. So, con esto vamos a concluir Radio Estelar. Muchas gracias por sintonizar. Disculpen los problemas técnicos, los vamos a arreglar para la próxima, sin duda alguna. El próximo lunes, nos vamos a estar el viernes en vivo. Ya anuncié eso, lo dejaré saber en Facebook y todo eso. Con eso en mente, se me cuidan mi gente. Hasta la próxima. Good night.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.